Shalom amigos, bienvenidos a este nuevo taller, El Sentido de Vida. Los saluda su amiga Jan Hernández desde Fortín, Veracruz. Y agradecemos a Hashem primeramente por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes con esta nueva serie. También agradecemos a nuestras amigas de Mujeres No Ágidas en Crecimiento por compartirnos estas hermosas charlas que imparte nuestra querida Morá Sophie Mulier desde Israel. Y pues bueno, también agradecemos a nuestra amiga Nagali Contreras por su valioso auspicio y también ella dedica estas clases por la Refuah Shelema de los enfermos y por la paz mundial. Bueno amigos, aclaramos que esta clase fue grabada con anterioridad y pues bueno, les agradecemos que estén aquí escuchando la frecuencia universal con este hermoso taller, y cedo la palabra a nuestra querida Morá Sophie para que nos comparta este hermoso taller. Vamos a escucharla, amigos.
Muchísimas gracias, gracias, gracias por iniciar la grabación. Bienvenidas sean todas y dando gracias a Kadosh Baruj Hu por estas sesiones, estos encuentros que les decía que para mí son muy emocionantes, muy gratificantes. No sé para ustedes, pero para mí sí lo son. Y bueno, la semana pasada iniciamos lo que es la sesión de trabajo de logoterapia y vamos a ir encontrando sus coincidencias y sus encuentros con los escritos de la Torá y con los sabios de la Torá. Y para empezar, bueno, vamos a ver que la logoterapia es una filosofía, es una herramienta, es un tipo de psicoterapia que va a apoyar a la psicoterapia clínica y a la psicoterapia humanista para reencontrar el sentido de vida del ser humano, para resignificar los eventos dolorosos, tristes, pérdidas, etcétera, y encontrar un nuevo camino en la vida para hallar, vamos a decir, no plena satisfacción, porque todo el mundo dice, para que tengas una vida llena de satisfacción, ¿a qué le llamamos satisfacción? A un logro, pero cuando ya alcanzamos ese logro, generalmente buscamos otro logro. Y cuando ya logramos esto, sea económico, sea financiero, sea en cuestión de salud, siempre vamos a tener una expectativa mayor para avanzar en la vida. Entonces, decir para la satisfacción plena del ser humano es relativo, porque para alguien podría representar conformismo, que ya logré este trabajo, ya logré tener el auto, ya logré tener una casa propia, ya logré tener un matrimonio, ya logré tener hijos, ¿qué más deseas lograr? Y entonces vamos a ver que estos logros son relativos, estas satisfacciones son relativas, ¿sí? Entonces, vemos que la logoterapia es esa terapia basada en la voluntad de la libertad, en la voluntad de sentido, en el sentido de vida. Y bueno, esto es a la vez sencillo y a la vez complejo, porque nos podemos llevar todo un diplomado de 2 años en pura logoterapia, o incluso más, pero también incluso hay ya maestría y doctorado en logoterapia, así como en desarrollo humano. Cuando yo lo estudié hace 15 años, 10 años, 8 años, eran diplomados. Hoy ya hay maestrías y después ahora ya hay doctorados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que cada área del conocimiento humano va adquiriendo especialización y mucho tiene que ver con el aspecto mercantil, ¿sí? Porque antes había tuercas y tornillos y después tornillo A, tornillo B y tornillo C, y ahora tornillo A para tal función y tornillo B para tal función. Entonces, todo tiene que ver también con el mercantilismo, porque las áreas del saber se van convirtiendo en mercado. Pero bueno, volviendo a la logoterapia, hoy vamos a ver nuestro primer tema. ¿Está aquí algún comentario o pregunta que les haya surgido a partir de la sesión anterior? ¿No? ¿Nada? Bien, les voy a pedir, por favor, que inviten a sus amigas, que son parte del grupo, por supuesto, para que entren a estas pláticas, a estas charlas, a estas conferencias, como ustedes quieran llamar, shiures. Yo no le llamo shiur, repito, porque cuando doy temas de Torah exclusivos, sí les llamo shiur, pero cuando es desarrollo humano en la Torá, y les comparto que también estoy escribiendo para un periódico que también así se llama, El desarrollo humano en la Torá. Y ahora hablé de la logoterapia en la Torá la semana pasada, lo vi. Y bueno, lo conectamos siempre con la Torá, pero para mí realmente no son shiurim como tal, no son exclusivos. Pero este tema tiene muchísimo que ver, porque hablamos también del alma, vamos a ver del alma. Y tuve la bendición de poder encontrar un libro que yo deseaba tanto, que es de Breslev, en donde estamos hablando de una plena vida plena de sentido con las enseñanzas del Rebe de Lubavitch. Y entonces, pues me ha hecho muy feliz porque estoy tomando también elementos de este libro. Bien, entonces, vamos a empezar con el tema uno, que Víctor Frankl aborda entre tantos, y que para que sea más sencillo le vamos a llamar, como él le puso, vacío existencial. ¿Y qué es el vacío existencial? Le llamamos vacío existencial al estatus, a la condición, a la situación mental, emocional, e incluso física y motivacional de un ser humano cuando no encuentra el porqué de su vida, cuando no sabe por qué está aquí, para qué está aquí. Incluso vamos a ver frases de jóvenes y de no tan jóvenes que dicen a los padres: yo no te pedí venir al mundo. Como si el padre fuera el responsable de que la persona haya venido. Sí, cuando esto depende 100% y 1000% de Akadosh Baruj Hu, porque él sabe qué almas envió a este mundo. Y hay quienes dicen: yo no pedí vivir, yo no sé qué estoy viviendo aquí, yo no sé qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Cuando alguien no tiene ni idea del propósito de su vida, cuando se siente vacío, cuando no encuentra motivación, cuando incluso se siente triste y a veces decepcionado de la vida, cuando se siente frustrado, cuando se siente descontento consigo mismo y con su entorno, cuando se siente desconectado, fíjense bien, desconectado de su entorno, cuando no encuentra motivos para sentir o desarrollar ese sentido de identidad y pertenencia, cuando no siente conexión con los suyos, pero lo que es peor, no siente conexión consigo mismo y tampoco conexión con el creador. O sea, está grave la situación. ¿Qué es ese vacío existencial? Y no es bueno ni es malo, solamente es algo doloroso para la persona que lo está viviendo, porque no podemos juzgar a alguien que esté sintiendo ese vacío existencial. No podemos decir: ay, pobre persona, está perdido. Sí, de alguna manera está perdido, pero no lo podemos juzgar ni pobretear. ¿Por qué? Porque no es la persona, es su alma gritando que requiere encontrar una brújula, que requiere encontrar un camino, que requiere encontrar quien le ayude a señalizarse, a señalarle la vía que debe de seguir para encontrarse primero a sí mismo, después encontrar un lugar en la vida para poderse encontrar con el creador, o encontrarse con el creador para encontrarse con sí mismo y encontrar un lugar en la vida. Aquí estuvo mejor canalizado. Sin embargo, es válido de las dos formas, porque cada quien se va a acercar al creador. Fíjense bien, a veces a partir de situaciones críticas, a veces a partir de situaciones personales, a veces a partir de la enfermedad, como el evento que acabamos de tener aquí, la recuperación de los apresados, de los cautivos, muchos de los cuales dicen: yo todos los días hablaba con Hashem, yo sabía que iba a regresar, yo sabía que me estaban esperando. Yo imaginaba estar con mis padres de nuevo y siempre van a estar esperando lo mejor de la vida y empiezan a conectarse con el Creador cuando antes no tenían conexión, cuando se sentían desconectados de su entorno, de su origen, de su cultura, ¿sí? De su judeidad en este caso. o se sentían judíos, pero desconectados con el Creador, con la fuente que alimenta el alma. Y a través de esta terrible experiencia se pudieron reconocer. Hay quienes a través de una enfermedad, por ejemplo, cuando dio el COVID, estuvieron a punto de fallecer y estuvieron conectados y en coma y inducidos a ese coma. Y fueron encontrando, cuando fueron despertando, algunos manifestaron haber visto ese túnel de luz, haber estado en una dimensión diferente y haberse reencontrado con el Creador en esa condición. Entonces, cada persona se reencuentra con el Creador y reencuentra el camino de su alma de diferente manera. Por eso no lo podemos. Pero estas personas que tienen vacío existencial, no tienen o aparentan no tener y no encontrar esa motivación en la vida. No saben para qué está su propia existencia. Entonces hay una insatisfacción profunda, una frustración, un sentido de vacío, de no saber por qué están aquí y qué hacen aquí. Por lo tanto, carecen de metas, de propósitos. No digamos propósitos trascendentales, sino solamente propósitos de cada día. Y viven el día a día como viene, como cae, como llega, porque no hay un plan de vida, un plan, aunque hay personas que dicen, no, es que yo para qué hago planes, mi vida totalmente depende de Hashem. Sí, pero también hay un pasú que dice, si te sientas a construir y no has planeado, puede que tu construcción, parafraseando el pasú, puede que tu construcción no termine, no llegue a buen término. ¿Por qué? Porque tú no lo has planeado, ¿sí? Pero cuando te sientas, bienvenida, señora Anisa, cuando te sientas a planear, cuando te sientas a pensar en tu construcción, primero planea. Y así es la vida, una construcción día a día, donde tenemos que planear, pero de la mano del Creador. Entonces, cuando hay una carencia de vacío, cuando hay una carencia de propósito existencial, vamos a tener entonces ese vacío donde no hay anhelos, no hay metas, no hay propósitos, donde van a haber crisis tal vez de ansiedad, cuadros depresivos, vacíos de su propia existencia, y puede haber dolor, y ese dolor convertirse en sufrimiento, porque no es lo mismo dolor que sufrimiento. Voy a poner algunos ejemplos. Yo les compartí algún día que tuve un compañero en la prepa que siempre sacaba 10. Y el día que sacó 8, lloró, pero lloró como un bebé. Lloró con mucho dolor. Suspiraba, su pecho se agitaba por ese dolor de haber sacado 1 o 2, 8, cuando sus calificaciones eran de 10. Y entonces aquí surgiría la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Aprender, tomar experiencia, crecer en la vida, formarte, o tener un documento con una escala de 10. Aguas con los padres que les pedimos a los hijos. Y digo les pedimos porque yo pasé por eso, en donde mis hijos me decían, mami, saqué 8. Y yo les decía, oye, qué bueno, pero pudiste sacar 9. Mami, saqué 9. Oye, súper, pero pudiste sacar 10. Y no reconocemos que ese 6 incluso fue producto de un esfuerzo, que ese 7 incluso, que ese 5 incluso, fue producto de un gran esfuerzo, incluso el 5, incluso el 4. Cuando yo era niña y adolescente, en secundaria todavía, creo que primer año todavía me tocó, que nos calificaban del 1 al 100, y tener 30 ya era un buen puntaje. Y para algunos dirán, ay, qué mediocridad. No, no, no. Tener un 30 en un 10 fue un esfuerzo, no el satisfactorio. No el que te va a generar orgullo, no el que te va a generar presunción incluso, pero implicó un esfuerzo. Y más si es inglés, más si es matemática, si es física, ¿sí? Yo recuerdo que en la maestría, mis máximas calificaciones en estadística aplicada a la educación, que en verdad cualquiera dirá, pero estadística, ay, ¿qué tiene la estadística? Llevamos lógica matemática, unas fórmulas raras, poniendo tollens, tollendo-pollens. A mí me costaban tanto, créanme, mis máximas calificaciones fueron de 6 para mí. ¿Cuál fue mi calificación final? No. Y era un maestro como de unos 65, 75 años. Me acerqué a él y le dije, doctor, disculpe, yo creo que se equivocó. Yo creo que esta calificación es de alguien más, pero no es la mía, porque me puso usted nueva. Me dijo, no, es la tuya. Porque a ti te costó más que a esos maestros de matemáticas, porque estábamos puros maestros. Yo era de historia y geografía, de formación cívica. Formación cívica y cívica. Dije física, ¿verdad? Cívica. Y ellos eran maestros de matemáticas, de español, de ciencias, de literatura, etcétera. Y yo le dije, no, 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 maestro, doctor, yo creo que esto es de alguien. ¿A alguien usted le puso mis 6? Y me dijo, no, tú tienes 9, porque a ti te costó y te dolió esta calificación y cada tarea para ti era dolor. Así me lo dijo. Entonces, yo valoro tu esfuerzo, no tu rendimiento. Y yo me quedé así, en shock. A partir de ahí empecé a evaluar a mis alumnos como tenía que ser de manera integral. ¿Y qué es de manera integral? Por el esfuerzo, por sus condiciones personales, por sus recursos personales, más que por conocimiento. Gran enseñanza para mí como docente. Y bueno, paréntesis aparte, cuando yo les digo, es que 30 años no quise que me jubilé hace 30, ¿eh? No, no, me jubilé en el 19-20, porque alguien un día me dijo en alguno de los grupos, bueno, es que cuando usted trabajó hace 30 años, no, no trabajé hace 30, empecé hace 30, 32, pero me jubilé hace, en el 25 años, 19-20. Y bueno, sí, las cosas han cambiado mucho, pero no tanto. Entonces, y desde ahí sigo trabajando, pero con adultos, adolescentes y adultos. Bien, entonces, una persona que, por ejemplo, persigue el sueldo, pero no tiene, no encuentra satisfacción en lo que hace. Una persona que va todos los días a trabajar, pero es infeliz en su trabajo. Tiene un vacío existencial. Una persona que recibe el sueldo y le da alegría momentánea a la cantidad, pero no está feliz, no sonríe el día a día, no siente que aporta algo, no tiene una aportación social o trascendental, porque su actividad no está sirviendo de ayuda, de crecimiento y de alegría para otra persona, ni siquiera para ella misma o para él. Entonces, esa crisis existencial la pueden tener niños, la pueden tener o vivir adolescente, la pueden vivir adultos, incluso personas que lo tienen todo, personas que tienen resuelta la vida económicamente hablando, como artistas, como profesionales, como científicos, como gente con premios y reconocimiento nacional e internacional, podría tener vacío existencial. Por eso les decía, no podemos juzgar a quien lo viva, a quien lo tenga. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar por una crisis de vacío existencial. Cuando no sabemos por qué estamos en ese lugar, para qué estamos. Aquí en la escuela, en la Midrashá donde estamos, no sé si yo les he compartido por qué yo estoy en una Midrashá cuando yo tengo no solo una, sino dos. He pasado por dos Beit Din, halájicos, los dos válidos, los dos. Uno con Monsi Nueva York, otro con el Beit Din de Israel. Sin embargo, para poder tener la validación del Estado de Israel, sí o sí, se tiene que hacer el proceso. Ya se los conté en tres palabras, en tres frases. Entonces, en la Midrashá donde yo estoy, hay personas que como muchos, dejamos nuestra casa en otro país. Dejamos parte de nuestra familia en otro país. Dejamos toda una vida en otro país. Y quizá un cierto estatus económico, social, profesional en otro país. Y sin embargo, estamos felices y agradecidos de estar aquí. No importa las condiciones. Yo les decía a unas compañeras, y quizá alguien de ustedes me pueda juzgar por ello, pero yo lo pongo en la mesa de la honestidad, y a Kadosh Baruj Hu lo sabe, que yo he tenido que trabajar con mi mente, con mi espíritu, con mis emociones, con mi alma. Ese cambio de nivel y estatus, si ustedes quieren, pues no, no era rica ya, pero sí cambian muchas condiciones, ¿sí? En donde en algunos momentos tiene uno que trabajar aquí y dices, bueno, ¿qué hago para incrementar? Porque todo lo que ganas allá, Hashem sabe cómo nos ha hecho el milagro de que esa cantidad alcance. Mi esposo estuvo sin recibir un año el sueldo. Baruch Hashem nunca nos faltó. Pero un momento, la encargada de cierta organización de la Midrashá buscaba quien limpiara la Midrashá un día a la semana. Y un mes estuve limpiando un día a la semana, o sea, cuatro veces fui a limpiar la Midrashá, estando vacía, que son salones, un salón, un comedor, una cocina, todo limpio, solo había que limpiar como lo que no limpiaron las alumnas, lo que no se quedó limpio. Y yo entré en una crisis personal, se los confieso, pero un día alguien dijo, alguien de mi familia dijo, que les pagan a las personas del cote por limpiar y que cuántas personas lo harían de a gratis con solo estar limpiando la sinagoga del cote. Y eso a mí me hizo un clic y me hizo un despertar. Porque dije, wow. Y yo chillando en mis adentros, dije, no, o sea, ubícate y agradécele a Shep. O sea, no es que entrara yo en depresión ni en tristeza, pero sí en crisis existencial de sentir de pronto haber perdido esa estabilidad, esa seguridad, porque con esa cantidad en México vivíamos bien y con esa cantidad aquí apenas pagamos la renta, ¿no? Entonces, Baruch Hashem, que a mi esposo ya le restablecieron el sueldo y que pues mis hijos no me han dejado, siempre me dan un apoyo, pero no sé si me vi a explicar, si me vi a entender que nosotros, todos los seres humanos, podemos pasar por ciertas crisis existenciales en distintos puntos de nuestra vida. Así tengamos resueltas varias áreas, ¿sí? De precisamente varias dimensiones de nuestro ser humano. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Se entendió lo que dije? En su dimensión exacta. Abre el micrófono
Es
si tiene.
como la crisis que se le llama, ¿no? Que a veces pasa a los 40, a veces pasa a los 60. Esta crisis muy famosa que se da, e incluso, ¿no? También cuando usted misma lo ha dicho, el cambio de vida o el cambio en alguna circunstancia muy fuerte hace que nos cuestionemos la vida que llevamos o hacia dónde estamos girando, ¿no?
Claro, por supuesto. Por supuesto. Gracias, señora Nagali. Gracias, porque lo que acaba de aportar es verdad. Todo cambio implica un luto. Todo cambio. Así sea que te cambias a un lugar residencial de un lugar más modesto, implica un luto. Y créanme, o sea, sí, es verdad. Dejar un departamento grande en la zona de Polanco, en la comunidad, y venir a un lugar en donde no hablas el idioma, en donde tienes que dar a entender con una palabra en hebreo, una en español, una en inglés y señales. Eso te genera una crisis en donde quieres explicar, me puedes cambiar esto y no sabes cómo, tengo que poner el traductor en Google y ponérselos a que lo lean. Y hay quien te tiene la paciencia y lo valería, hay quien no, porque en los centros comerciales no solo te atienden Yehudim, te atienden de otras nacionalidades. Hoy, por ejemplo, entré a un súper, ¿quiénes son los cajeros? Dependientes árabes, ¿sí? Empleados árabes. Y vas a muchos lugares donde el que te atiende es un árabe. Y entonces tú dices una, dos, tres palabras en hebreo. Y te tiene la paciencia unos, pero otros no. En alguna vez me pasó, creo que se los compartí, que das un billete de 200. Yo di el billete de 200, compré unas jalot. pero yo lo di para cambiarlo. Pero el señor estaba tan atareado como que un 15 gentes, chun, 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 repartía bolsas, que estiré la mano y le dije mi cambio, pero pues no sé decirlo en inglés, no sé decirlo en hebreo. Y entonces me dijo, Lama, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? Me di, algo así, me dijo, ¿qué? ¿No? Me dijo, Ma, ¿qué es qué? Ma. Y le digo, y no tenía yo otra cosa, abro el monedero y le enseño un billete, pero ya no tenía otro de 200, tenía uno de 50. ¿Y qué hizo? Me dio el cambio de uno de 50. ¿Y cómo le explico? Que no, que mi billete era de 200, que yo lo quería cambiar y por eso pagué con él. Me sentí tan frustrada, guardé mi billete, recibí el cambio que me dio, que fueron 25 shekels, y me volví. Y dije, bueno, caparato, que se quede como se la cae, como capara. El señor no me quiso robar. Ah, pero también tienes que decir la frase, te perdono, para que no sufra su alma por tu culpa. Te perdono porque es tu desconocimiento y es mi ignorancia. Pero todo eso, como dice la señora Gali, es un shock. Un shock, que dices tú, allá estaba yo en la comodidad, todo el día en mi departamento, dando mis clases en las noches. Población de cursos que yo perdí, que ya no los tengo. ¿Sí? Entonces, si entras en cierta crisis, pero cuando valoras y redimensionas precisamente de lo que habla la logoterapia, redimensionas la ganancia sobre la pérdida, dices, wow, termino súper ganando, pero lo tienes que trabajar. Hoy una compañera hablaba de una situación de hogar, de una situación real, y quien estaba al frente decía, no, 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 no. Es que tú tienes que vivir una vida de autora, ya no tienes que pensar en eso negativo. No, es que somos seres humanos y ella expresaba un dolor que tiene, una situación que está pasando. Y yo, bueno, disto un poco de esa técnica de decir, no, 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 tú ya no tienes que verlo con esos ojos, tú velo solo con los ojos de la Torah. No, 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 eres humano. ¿Sí? Y entonces, con todo respeto y sin juicio negativo, me dije, nos falta conocer un poquito de psicología para ser empático con la persona que te está planteando una situación personal en el grupo, ¿sí? Y en broma y broma se ríen, y no con mala intención, pero lo que decía la moderadora del tema daba como risa, ¿no? Y yo decía, no, tenemos que respetar lo que la persona está sintiendo como ser humano, ¿no? Decir, pues sí, hay personas que hablan mucho de Torah en la casa, pero que no hay mucha empatía para tratar a mí que soy mujer y que yo soy hombre. Y entonces, sí, como humano, tienes que aceptar que alguien no se está sintiendo satisfecho en un ambiente que ama a su familia, pero que son hombres que no la están entendiendo. Sí, porque la visión del hombre es una, la visión de la mujer es otra. Efectivamente, tú como mujer tienes que trabajar con usted, como mujer tienes que trabajar esa comprensión, esa empatía, ese elevar a nivel espiritual toda acción carnal y humana, pero también las otras personas que viven en tu hogar, si son de Torah, también tienen que trabajar la parte humana para que haya aterrizaje y haya encuentro. Porque si no hay encuentro, una relación, sea de pareja, sea de madre-hijo, sea de compañeros de trabajo, sea de subalterno a una persona que está en puesto directivo. Si no hay encuentro, si no hay empatía, si no hay escucha y comprensión, no va a haber. Ahorita le doy la palabra a señora Alma Preciosa, porque si no se me va la idea, por favor, anótelo por ahí. Y si no hay esos encuentros y si no hay esa escucha, entonces no nos vamos a entender y va a haber conflicto porque no va a haber comunicación. Bien, también personas que trabajan odiando su actividad. ¿Cuántas personas van a un trabajo pero lo odian, lo detestan? Y desde que entran, ya entran con la mentalidad de, hoy este cochino trabajo, si no es que lo maldice, o no les gusta su casa y hasta la maldice. Fíjate nada más la energía tan tremenda, tan grande que están generando al maldecir a su casa o a su trabajo o a su entorno familiar, su entorno social, su entorno comunitario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, caemos en llevar una vida rutinaria y por lo tanto infeliz. Y eso nos lleva a ese vacío de existencia. Adelante, señora Alma, por favor.
Somos dos, no sé quién alzó primero la mano.
Perdón, es que yo solo veo una. ¿Quiénes tienen la manita levantada? Señora Yadira, Alma Yadira, ¿y quién más? No
Que
veo.
tenía levantada, creo que la señora Ávila, no sé si esté bien
A
yo
ver,
o no.
por favor, primero usted y después la otra señora, no entendí el nombre. Adelante, por favor.
Gracias. Bueno, así como decía usted, bueno, yo me puse a pensar también en lo que decía usted cuando uno emigra a otro país. A mí me tocó que, bueno, yo sí me quería yo ir porque no me dejaban estudiar lo que yo quería, pero yo no sufrí porque me dieron mi visa luego, que por cierto la perdí, perdí los papeles. Pero yo estaba yo muy contenta porque cuando me dijo mi hermana que íbamos a trabajar para una señora judía, hoy oh, estaba yo muy contenta, a pesar de que no sabía yo lo que era. Pero ella me acondicionó a un lugar donde se tenía que así nada más dar los abrigos, la maquinita, pero pues para mí ya era un logro, ¿no? Aunque yo aquí en la casa tenía yo diferente, tenía, no había la necesidad en ese momento, pero yo me fui. Y llegó un momento que la manager no nos quería, entonces nos dijo, vete a limpiar aquí y acá. Y yo no me enojé porque dije, bueno, es que es mi superior, lo tengo que hacer. Y ya
Exacto.
llegó llegó una compañera que era de la ciudad donde vivimos, dice, ay, y dice, ¿y no te da pena después de que no hacías tantas cosas? Le dije, no, porque yo tengo que aprender. Y entonces, si eso me mandaron a hacer, tengo que hacerlo. Y bueno, y en eso ya llegó la señora, la dueña,
Sí.
y dijo que qué hacía yo ahí. Le dije, pues, yo le dije que pues me había tocado, creo que era el turno de tocarme aquí. Y yo me quedé callada porque pues sí se enojó que porque tenía yo que estar en el otro lado. Entonces me dijo que ella piensa que no puedes hablar mucho inglés. Y le dije, no sé, tal vez, porque no podía yo hablar porque allá en Nueva York el inglés es como más fluido, está cerca de
¿Usted
Inglaterra.
ahora dónde está?
En México. Yo
Ah,
dejé
okay. ¿Y
todo
cuánto
así.
tiempo estuvo por allá?
Un año ida y vuelta, pero yo quería yo aprender, entonces nos dio el chance de aprender y yo iba yo a la escuela y, o sea, me esforzaba yo porque había una chica que era dominicana, era secretaria, pero nacida allá. Entonces ella me
Seguramente
decía,
faltó tiempo de adaptación, ¿no?
adapta, pero no tanto porque mi hermana ya tenía un tiempo. Pero
Ajá,
me
okay.
gustaba, aunque no podía yo hablar mucho, pero trataba yo de esforzarme
¿Cómo
y traté.
vivió usted esa crisis, vamos a decir, esa crisis de adaptación o ese cambio? ¿Cómo lo vivió usted? O sea,
Pues al
¿qué
principio
sintió?
me sentí un poco mal, pero no era culpa de ellos porque yo era yo la nueva, yo tenía yo que
O sea, estaba
adaptarme al lugar.
consciente.
Sí,
Estaba
tenía yo que
consciente de
adaptarme,
ah, okay.
de decir, bueno,
Okay.
tengo que aprender. O sea, ellos como o sea, a veces si te regañan es porque no entiendes. Y yo aprendí
Claro.
mucho. Dejé todo eso y me dijeron, ¿cómo es posible que hayas dejado esto? Perdiste tu visa para venirte aquí a este lado. Pues por algo pasan las cosas, ¿no?
Así
Pero
es. Muchas
ay,
gracias. Sí.
es la única vez que he trabajado así con una persona y le agradezco mucho al creador porque fue muy buena persona conmigo. Que de hecho ya no está ahí en Nueva York, ella vive en otros lados, viaja mucho la señora.
¿Cuánto tiempo tiene que pasó eso?
Tiene como 29 años. Ya no me
Ah,
acuerdo de nada. Y ahora ya no me
ya.
acuerdo,
Okay.
me cuesta mucho.
Muchas
Pero
gracias, señora.
hay gusto, hay que, hay, bueno, de las cosas que tengo, como dice usted, aprendí una cosa, dice usted, maldecir, ¿no? No es interiormente, pero con mis hijos sí. No me gusta que estén así, pero pues tengo que entender. Y tengo que adaptarme como me adapté. Gracias, Mora, porque me dio
Bien.
usted una lección muy grande hoy.
Gracias, hermanos. Muchas gracias. Les decía, no solo los niños y los adolescentes, todos podemos llegar a tener pequeñas crisis de vacío existencial. No es bueno, no es malo. Nos está invitando a un cambio. Nuestra alma nos está hablando de que necesita nutrirse. Pero si sería no positivo, sería un poco negativo, un poco dañino, si nos causa dolor y no nos movemos de esa condición. si nos causa dolor y estamos en esa condición permanentemente, constantemente. Nos tiene que despertar algo, despertar el alma y movernos. ¿Quién más estaba levantando la mano? Por favor, abra su micrófono y hable, porque yo no me di cuenta si es tan amable. Nadie. Ok, nadie. ¿Comentarios o alguien tiene comentarios? ¿Pregunta? Ok, continuamos entonces. Nos causa entonces ese vacío existencial, un vacío emocional, pero también un vacío espiritual y un vacío de nuestra alma. Una crisis de la existencia que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y entonces no tenemos, les decía yo, propósitos en la vida. Y a veces ni siquiera por día. ¿Qué nos puede causar este vacío existencial? Fíjense bien. Es como un círculo dinámico, porque nos es la causa, pero también provoca lo mismo. La carencia de estructura. Carencia de estructura en nuestra formación. Por eso es importante darle estructura a los niños, que tengan un horario de comida, más o menos, sin ser estrictos, sin ser rígidos, más bien. Tener un horario de rezo, un horario de bendecir los alimentos, un horario de dormir, un horario de bañarnos, un horario de la tarea, un lugar, ¿sí? Para la tarea. Eso nos va dando estructura, repito, sin ser rígidos. Porque ser rígidos ya nos mueve a poner muchos límites. Y eso tampoco va a ser bueno. Entonces, ¿quiénes generalmente tienen este vacío existencial? Algunos pacientes psiquiátricos, porque no tienen esa estructura para tener metas, para tener planes, para tener anhelos, para tener ilusiones, para tener motivación. ¿Qué nos lo causa también? La baja autoestima. El no sabernos valorar y dimensionar en nuestra vida, en quiénes somos, en lo que queremos. Pero no desde un sentido laxo, desde un sentido ligero, sino en un sentido más profundo. ¿Realmente nos conocemos? ¿Qué nos gusta? Pero no me refiero a qué me gusta comer, qué me gusta vestir, qué realmente me da alegría en la vida. A veces, fíjense, una pequeñez que nos puede implicar insatisfacciones, tener nuestro cuarto desordenado. Eso a mí me da estrés y no me da libertad. Tener el refri sucio. Digo, tampoco me genera angustia y que me quite el sueño, pero cuando ya son muchas semanas y no he limpiado el refri, sí, llega un día que digo, no, es que ya me está empezando a quitar el sueño, que hay que limpiarlo por lo menos cada 2 semanas. No sé si yo estoy mal en los tiempos, pero digo, por lo menos cada 2 semanas, si no es que cada semana, ¿verdad? Pero sí llega un momento y dices, esto se tiene que mover, o un mueble en la casa que ya se rompió. Pero no que te quite el sueño y no que te angustie, pero sí te genera incomodidad. Entonces, mueve. Señora Nagali, por favor, porque ahorita lo que viene creo que va a estar muy bueno. Adelante.
También será, gracias Mora, también será las heridas emocionales, ¿no? Esas heridas que nos marcan y la cual nos saca de contexto, también nos generan angustia y esas.
Se fue el sonido, perdón. Se cerró su micrófono. Me quedé en
Sí,
que generan angustia.
sí, digo que esas crisis también son causadas por nuestras heridas emocionales. Eso solo. Gracias.
Sí, por supuesto. Una traición de una amistad, una traición de la pareja, una traición de alguien en quien confiabas en el trabajo. Un accidente automovilístico de repente te mueve y te genera una pequeña crisis porque dices, Pero cómo quisiera regresar en tiempo, no haber chocado, si me hubiera ido por tal avenida, si no me hubiera tardado hablando con mi compañera, si me hubiera adelantado, no sé, tantos pensamientos, o cuando pierdes un bolso, una cartera. Si yo hubiera metido, a mí me pasó aquí 3 veces, he perdido la tarjeta, y aquí no es de que voy a ir a mi banco a que me la pongan. Baruch Hashem, yo fui al establecimiento a los 3 días porque compré en viernes y hasta el domingo me percaté. Y por la tarde y voy corriendo y desesperada a la tienda y les escribí en el Google Traductor, aquí dejé mi tarjeta del banco, por favor, la tienen. Y el señor se voltea, la agarra de un cajoncito, una naquel y me la entrega. Como a las 2 semanas me vuelve a pasar lo mismo. El señor me ve entrar y antes de acercarme a la caja, vuelve a hacer esto y me la vuelve a entregar. Entonces, aquí afortunadamente la recibes, ¿no? Y después en otro establecimiento también la olvidé y también me la entregaron, Baruch Hashem. Pero tienes una angustia y dices, si yo no me hubiera tardado, si yo la hubiera sacado, la hubiera guardado, ¿por qué no la saqué? Cosas así. Pero bueno, tiene toda la razón, señora Ana. Entonces, ahorita le doy la palabra a señora Alma, va a comentar algo.
Y rapidito, Mora, es que le
Sí,
quería yo
señora.
comentar, es que
Adelante, adelante.
tengo una amiguita de la comunidad y y yo bueno, con lo que tengo, yo digo que ya no lo quiero decir que lo tengo, le habló a otra mamá y o así a otras mamás, ¿no? Y entonces me las manda a mí como para que les diga yo qué sé con salir. Yo a veces estoy por los suelos, pero híjole, no, ya, pues me limpio las lágrimas y digo, no, pues les tengo que dar como un aliento y pues que sé, porque qué puedo hacer, pero luego digo, híjole, ¿no? Así como dicen en México, ¿a qué árbol te arrimas que está tirado este árbol? Pero bueno, eso le quería yo decir, que a veces
Gracias.
uno tiene
Gracias.
que,
Acaba usted de
checar.
compartir algo importante. Sí. Ya fue todo. Ok.
Sí, para.
Acaba usted de compartir algo importante. Porque su condición de dificultad, de reto, de confrontación en la vida, está sirviendo para hacer fuerza y ser luz para otra persona. A veces nosotros estamos con el dolor, pero a veces quien tiene el dolor es quien da el aliento. Han sabido de casos de enfermos terminales que llega la hermana, la mamá, el esposo, el tío, la amiga y se pone a llorar, y el que está enfermo es el que le está dando el consuelo a quien está visitándolo. Y me viene a la mente una conocida en México, de Tecómitl, en donde le falleció un hijito por la enfermedad mala en la sangre. Y antes del año se enferma otro de sus, se enferma el esposo. Y a la semana del esposo se enferma el hijo de lo mismo. Y entonces fallece el hijo un año antes, pero antes del año fallece el esposo. Y antes de la semana, o después de la semana que fallece el esposo, fallece el otro. O sea, se le fueron tres en menos de un año. Un poco antes de que fuera el año, se le fallecieron tres. ¿Y qué decía la señora en el hospital? O sea, ¿por qué? Porque le llaman a sus otros dos hijos para que le hagan análisis, porque tres de la familia han fallecido de la misma causa y en menos de 12 meses. A los 11 meses ya había tres fallecidos. Y entonces, triste porque el hijo de unos 12 le dice, mami, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Entonces ellos necesitaban terapia y hacerle análisis en el hospital. Entonces fueron todo. ¿Y qué hacía la señora mientras tenía a sus enfermos, que los tuvo a la vez, al esposo y al segundo hijo, en el mismo piso, graves, por la misma enfermedad? ¿Y qué hacía esta mujer? Hacía plegarias, apoyaba a los enfermos de las otras camas, les ayudaba llevándoles y trayéndoles, no sé, objetos del mismo hospital que se requerían, es decir, era como la auxiliar de enfermería de las enfermeras y los pacientes. Y yo en ese entonces, les estoy hablando de hace unos 18 años, yo decía, no, hombre, esta mujer me da lecciones, porque yo me la pasaría Sí, haciendo plegaria, pero también llorando. Y esta mujer decía, yo no tengo tiempo de llorar. Porque mis hijos no me pueden ver llorar, mi esposo no me puede ver llorar. Y después de que ellos fallecen, decía, mis otros hijos no me pueden ver llorar, que también es un mecanismo de defensa. Porque también tenía que llorarle a sus muertos. Pero la interés a esta mujer me la recordó ahorita la señora Alma, porque ella daba consuelo a otros. Y le decían, pero ¿cómo estás así? Y decía, Dios dio y Dios quitó. Eran prestados. El Eterno me los prestó. Ya los llamó. ¿Qué puedo hacer? Me duele y me duele mucho. Pero eran suyos. Y entonces, a mí, para mí, eso fue una gran lección. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces carecemos de ese sentido de identidad y pertenencia? Vamos a pasar este pedacito de tema. Tener sentido de identidad y pertenencia nos permite desarrollar ese propósito de vida. Nos permite desarrollar ese, de llenar ese vacío existencial. ¿Qué es tener sentido de identidad y pertenencia? Saber quién eres. Conocer tus habilidades. Conocer tu valor. Conocer tu destreza. Saber qué quieres en la vida. Y saberte parte de, porque cuántas personas reniegan, es que me tocó un papá que yo no quería, me tocó una mamá que yo no quería, esta mamá me cae mal, este papá lo odio, estos hijos, etcétera, este esposo, etcétera, y entonces no fluyes porque no te sientes parte de esa familia, no te sientes, es como cuando vas a una escuela y no te sientes parte de la escuela. Paréntesis chiquito. Yo hice mi secundaria en una técnica agropecuaria, primer grado y segundo grado, que me mandaron a Veracruz. Pero en tercer grado me regresan a la Ciudad de México, pero a los límites con el Estado de México. ¿Y qué escuela estaba cerquita de la casa? Una telesecundaria. Ese año no saben cómo sufro. No, la telesecundaria para mí fue lo peor y para mí es lo peor. Y hay personas que dicen, es lo mejor que me pasó en la vida. Para mí, de secundaria, fue lo peor que me pasó en la vida. Porque en la anterior tenía yo mi maestra de biología, mi maestro de inglés, mi maestra de historia, mi maestro de español, etcétera, etcétera, etcétera. Artes, lo cual me gustaba porque me gustaba componer poemas, me gustaba cantar, me gustaba bailar. Y en la telesecundaria, creo que son 40 minutos de programa o 25 de programa televisivo o 20. Y los otros para hacer la actividad que te dejó el maestro de la televisión y medio te orienta o nos orientaba la maestra presencial. Y así viene la otra clase y otra vez la televisión y otra vez presencial y otra vez actividad. Y entonces se te iba el día y sentía yo que no avanzaba y que no aprendía. Entonces para mí fue frustración. ¿Cuántas veces estás en una escuela donde no tienes gusto por ella, no sientes alegría, no te interesa, no te importa? Y no le quieres echar ganas. Así nos pasa en la familia, con la familia que nos tocó, padres, hermanas, hermanos, en esa terapia que le llaman terapia, la terapia del árbol familiar, tiene un nombre. Pues a veces se habla de los hermanos. Borrados, de los hermanos anulados, porque siempre hay alguien en la familia que, no siempre, en muchos casos, hay alguien de la familia que dices, qué hermanito me tocó. Como dicen por ahí, la frase, ¿cómo se dice? El borreguito negro. A ver, ayúdenme por ahí.
La oveja negra.
La oveja
La oveja
negra.
negra, la oveja negra. Siempre hay una oveja negra en la familia, no en todas, creo yo.
El que se niega a seguir las cosas que han trascendido
Las
en la infancia.
reglas, pero también a veces esa oveja negra es tóxica para la demás familia, para los hermanos, las hermanas, los padres, ¿sí? Conocí un caso en donde la señora tenía la enfermedad mala en la cabeza y era suegra de una amiga muy, muy querida, muy cercana. Y la suegra le dio la enfermedad mala en la cabeza, le tenían que operar. y era muy riesgoso quitarle el tumor maligno. Y entonces se fue deteriorando, deteriorando, la operan y sobrevive unos meses. Pero había uno de los hijos que cada que iba era para usarle su tarjeta, para usarle su carro. La nuera llegaba para ver qué se llevaba de la casa. Y entonces las otras nueras estaban inconformes, enojadas, pero no protestaban porque también eran nueras. Y decían, es que a nosotros no nos corresponde, le corresponde pelear a los hijos. Y los hijos se enojaban en casa, gritaban, pataleaban, pero no le decían nada a ese hermano y a esa tía. Que en cuanto la señora falleció, se llevó lo mejor de los abrigos, lo mejor de los bolsos, se llevaron dinero de la caja fuerte, se llevaron el carro y la tarjeta, las tarjetas de crédito que tenía o de, no sé, de sus pensiones de la señora, ¿no? Era una señora de muy buena condición social en México. Y entonces decían, es que este hijo es la oveja negra de la familia porque solo viene a estafar a mi suegra. Y entonces esta amiga se quejaba de ella. Y así hay casos en donde esa oveja negra de la familia es anulada, es negada, no aparece en las conversaciones, no aparece en las pláticas, nadie la quiere mencionar. Y dicen por ahí que tarde o temprano alguien de la familia que venga en la siguiente generación va a heredar. Eso dice ese tipo de terapia. Alguien va a heredar esa personalidad porque no se trabajó y se negó. ¿Sí? Bueno, pongo un ejemplo nada más. Entonces, cuando hay esa baja autoestima, esa falta de identidad y pertenencia, porque no pertenezco aquí, porque no soy, porque no es mi grupo de pertenencia, no es mi grupo familiar de pertenencia, no es mi colonia de pertenencia. Personas que, por ejemplo, perdieron todo, ¿sí? Que les falleció el papá y perdieron casa, perdieron negocio, ¿sí? Como mi esposo cuando tenía 4 años, murió su papá, era joyero, fabricaba joyas. Presunción aparte, no es por eso, pero le fabricaba joyas en ese tiempo a los políticos del país, allá creo que era, no sé si presidente Elías Calles o Adolfo Díaz Ordaz, uno de esos, fallece, los hermanos le dicen a mi suegra, tendido el suegro, necesitamos unos documentos prestando las llaves del negocio, porque esos documentos están en el negocio, que se llevaron todo, brillantes, oro, plata, lo que ya estaba fabricado, todo, 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 y vaciaron el negocio, ¿sí? Pero el señor para expandir y para comprar oro, y empeñó la casa de la colonia del Valle, ¿y qué pasó? El banco les quita la casa, los hermanos se llevan todo, y la señora se queda con 8 o 9 hijos, prácticamente en la calle. Tenían un terreno allá en la Magdalena Contreras, y pues allá se fueron a vivir en la preconstrucción que tenían. Un ejemplo, personas que viven eso, obviamente que van a decir, bueno, mi esposo era niño de 4 años, él no se acuerda de eso, pero lo platicaban los hermanos mayores, que ya había hermanos de 20 años para abajo. ¿Qué pasó? Pues sí, decir, ¿en qué condiciones voy a vivir? No son las condiciones que yo tenía, y empiezan a sentirse fuera de un lugar de sentido y pertenencia, por mencionar un ejemplo, pero pasa a personas que pierden el trabajo, personas que pierden un miembro, personas que pierden la salud, personas que pierden su estatus, que tienen que salir del país, personas migrantes que tienen que abandonar por condición de guerra o por condición de persecución política. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, señora Nagali, perdón por la pregunta, usted y no sé quién más está en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene que estar en Estados Unidos? Bueno,
Perdón, no le
en lo que...
escuché. ¿Cómo me dijo a mí?
¿Qué cuántos años tiene que estar en Estados Unidos usted?
Baruja me ha dado la oportunidad de estar aquí por 21 años.
Wow, ya está súper adaptado.
Sí.
Llegó a un adolescente, yo creo. Y quizá en ese momento sí le costó la adaptación.
No, creo que mi crisis empezó ahí porque, aunque siempre quise salir de casa,
Ajá.
sí, cuando uno se enfrenta a la realidad no es lo mismo. Y siendo un adolescente, pues sí. Aunque
Claro.
también ya llevaba el cargo de una familia, ¿no? Y empezaba mi propia familia. Y sí, fue
Ah,
duro.
okay. Claro, por supuesto. Bueno, esos son los momentos en que puede haber una crisis existencial y es totalmente válido. y no lo podemos juzgar. Lo importante es trabajar, ¿sí? Entonces, les decía, cuando uno se está consciente de sus habilidades, cuando uno se está consciente de sus fortalezas, cuando no se está consciente de quiénes somos y qué queremos en la vida, es que puede suceder esa carencia de sentido de vida, ese vacío existencial, ¿sí? Y esto lo viven los adolescentes que en su momento tienen, señora Febe, muchas gracias, corazón, porque sí, pregunté quién más, pero como no hubo respuesta, ya no seguí preguntando, gracias. 23 años también en Atlanta, en Georgia, muy bien. Tengo en Georgia una sobrina, sobrina de mi esposo. Bueno, ese cambio seguramente que fue abrupto pudo generar una pequeña crisis existencial, pero lo importante, les decía, es poder salir de ella. ¿Cómo se sale de ella? Precisamente trabajando esos vacíos existenciales, precisamente trabajando un sentido de vida, propósito de vida, tener metas, tener ideales, tener anhelos, y tener siempre la conciencia de nosotros que conocemos, ¿verdad? De tener, vamos a decir, tomarnos de la mano como David Amelech, de la palabra de Akadosh Baruj, que su palabra, que sus enseñanzas de la Torá, del Tanaj, de los sabios, nos llenen, nos reconforten, nos den respuesta a nuestras preguntas. Ahí nosotros vamos a llenar esos vacíos existenciales. ¿Qué pasa con los chicos que no encuentran cómo llenar ese vacío existencial y que han vivido con todos estos puntos que dimos que ocasionan el vacío existencial? Algunos se suicidan. O esos chicos que, por ejemplo, sufrieron bullying en la escuela y están hartos del bullying y no encuentran un lugar en la sociedad y no encuentran aceptación. Por eso les hablaba del sentido de identidad y pertenencia. Es importante en el trabajo del llenar ese vacío existencial. Porque estos chicos que sufren bullying, 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 y no hay quien los contenga en casa, no encuentran un lugar o alguien que los escuche, los contenga, los oriente, que les dé contención, que les dé un pequeño soporte, y tampoco tienen la contención de esa parte espiritual, terminan asesinando. ¿Cuántos casos se ha dado en Estados Unidos? Recuerdo mucho a un chico coreano que sufrió tanto bullying, que estaba tan harto de ese sufrimiento, porque les decía, el vacío existencial va a generar dolor. Pero cuando ya se convierte en sufrimiento y no hay salida a ese sufrimiento, entonces van a buscarse caminos equivocados para esa solución o para ese llenar ese vacío existencial. Y en algunos es el suicidio o en otros es el asesinato. ¿Sí? Hazbe shalom, lo aleino, que a nadie de los nuestros jamás le suceda. Por eso es importante la escucha, el acompañamiento, el dejar un poquito las cosas que estamos haciendo por escuchar a quien nos está pidiendo ser escuchado, ¿sí? Sean los hijos, sea una amiga, sea un familiar. Niños maltratados en su propia casa, que son violentados, que son abusados, que son heridos, o niños que viven ese bullying. Niños que no saben lo que quieren, que llegan a una edad, adolescentes y ya jóvenes, y no saben qué quieren de la vida, porque no se han autoencontrado, porque carecen de esa estructura de autoestima. ¿Y por qué? Porque no se conocen, no saben qué quieren, no reconocen sus habilidades, no reconocen sus destrezas, no reconocen que ellos pueden también ser fuente de luz para otros, porque cuando tú ayudas a otros, cuando tú eres fuente de luz para otro, hay algo que va llenando ese vacío existencial, le encuentras un sentido a tu vida. Por eso se dice, planta un árbol. Hay mucho sol y te quema el sol, no te quejes de él, ve y planta un árbol. Hay un espacio que no está arreglado en la calle, ve la forma de que tú lo arregles y no esperes que el gobierno te lo resuelva todo, porque eso va a llenar una pequeña parte de ese vacío existencial. Dice Víctor Frankl que cómo llenamos el vacío existencial, descubriendo. ¿Qué descubres? Descubriéndote primero a ti mismo. con las parashiot hace dos que vimos, Lech Lejá, cuando Hashem le dice a Abraham, vete para ti. Hay varias interpretaciones. Textual dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Pero también hay Midrashim y hay parte que dice, vete para ti, vete a ti mismo, vete de ti, despójate de quién eres, de esa parte de comodidad, ¿sí? Que, en la que estás, y vete, vete a un lugar diferente. Y vete hacia ti, hacia tu adentro. Vete hacia ti. ¿Qué hay en ti que te incomoda, que te molesta, que no te tiene satisfecho? Destruyó los ídolos de su padre porque no le daban. Primero, no se sentía bien porque él estaba consciente de un Dios único. Sobre todo los falsos dioses. Un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente. Y él estaba consciente. Entonces no se sentía satisfecho con la boda Sara que hacía su padre, que hizo destruirlos. ¿Sí? Entonces él se movió de algo que no le gustaba, se vio hacia adentro y dijo, esto no está bien. E hizo algo. Tienes que hacer algo. Porque quejarnos nada más es que no estoy contenta con esta vida, no estoy contenta con este trabajo, no estoy contenta con mi jefe, no estoy contento con la actividad que hago, no estoy contento con la familia, no estoy contento con el lugar donde vivo, no estoy contento con esta casa. Muévete, haz algo. Y como decía Víctor Frankl, si no puedo cambiar las condiciones externas, voy a cambiar la mentalidad y la postura intelectual, mental y emocional con la que voy a manejar esta situación. Si no puedo mejorar las condiciones externas, voy a mejorar mis condiciones internas. Muévete, resuélvelo tú, porque cuando tú te mueves y tú actúas, entonces como efecto mariposa y como las ondas estas sonoras u ondas del agua se van expandiendo y van a mover tu entorno también. Entonces, acuérdense de las dimensiones de nuestro ser. ¿Cuál es la dimensión que requiere ser trabajada? Casi siempre estamos en la dimensión física, los que se ocupan del fitness, del ejercicio, de la cintura, del abdomen, de marcar ¿cómo dicen? Marcar el pecho, el estómago. Las personas que solo están en el área o la dimensión intelectual solo quieren estudiar y estudiar y estudiar y cursos, cursos, cursos. Y ahora una maestría y ahora un doctorado y luego un postdoctorado, nada nos va llenando. Uno es esa dimensión social que no queremos convivir con nadie o exageramos en convivencia y en fiestas y descuidamos nuestra área personal y familiar o nuestra dimensión familiar o nuestra dimensión emocional o nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión trascendental. Y entonces, ¿cómo trabajar ese vacío existencial? Decía yo, autoconociéndome, pero de una forma profunda, ¿no? Con esas preguntas de qué te gusta, pues el chocolate, ¿no? Como a mí que me gusta el chocolate. Sino, ¿qué realmente me gusta de actividad? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? En las empresas hay algo que se llama estructura organizacional, que es la misión, la visión y los valores. Y si nosotros pensamos como esa empresa, que nosotros debemos tener una misión, una visión y unos valores que nos sostengan, eso va a venir a llenar el vacío existencial. Anota, por favor, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi visión de la vida? ¿Y cuáles son los valores que me sostienen como persona? Eso es autoconocer. ¿Qué vida deseas para ti? ¿De qué te quejas? Eso de lo que te quejas es en lo que te tienes que mover. Tú lo estás ocasionando. ¿Qué puedes hacer por tu moverlo? ¿Cambiarlo? ¿Qué te proporciona alegría? Pero no es alegría superflua. Pero sí, por ejemplo, cantar, poner música, te va a cambiar el chip, te va a generar una energía diferente. reconocer tus temores, a qué le temes en lo más profundo, pero también qué agradeces. Haz una lista todos los días de qué puedes agradecer, de qué te resistes, porque la resistencia, sí, hijo, la resistencia, la resistencia nos ocasiona mucha frustración y mucho dolor. ¿A qué te resistes? ¿De qué tienes miedo? ¿Y a qué te resistes? Mejor cámbialo. O lo aceptas y fluyes, o te mueves de ahí, de eso, de ahí. ¿Sí? ¿Qué es eso que te paraliza? ¿Qué es eso que te impide moverte? Conozco un caso de una persona cuya pareja no quiere que le tiren nada, ni un bote. Y va acumulando botes y botes y botes y botes vacíos. Más de 100 cosas que no sirven y no las quiere tirar. Y ella sufre por eso. O sea, deja de sufrir. O ya, lo fluye si eres feliz teniendo eso. O tíralo. Se va a armar un pleito. De todos modos se arma. Cada que quiere tirar algo, se arma el gran pleito. Bueno, que se arme bien. Mueve. ¿Qué te tienes que mover? ¿Qué te paraliza? ¿Qué tema no te atreves a tocar en la familia? ¿Sí? Personalidades que no se aceptan, que no saben quiénes son. El narcisista, el paranoico, el borderline. El borderline sí sabe quién es, pero no sabe exactamente qué quiere. La histeria, pero la histeria exacerbada, porque todos, absolutamente todos, estamos en la condición de histeria, si no seríamos paranoicos. Y voy terminando con esta pequeña lectura. Es una del rap Menaje Méndez Schneerson, de las enseñanzas del rey del lugar. ¿Has estado alguna vez en llanto sin motivo visible, encontrándote en una profunda tristeza? Esa es la suave voz de tu alma, pidiéndote atención, pidiéndote que la alimentes, por lo menos con un poco de cuidado, como el que pones en alimentar. ¿Has experimentado alguna vez un momento auténticamente sagrado, cuando pese al constante torbellino de la vida, has sentido profundamente reverencia y pertenencia? Esa también es la voz de tu alma expresando una honda satisfacción. Fíjense, habla de la pertenencia. Usamos todo el tiempo las palabras cuerpo y alma en contextos diversos, pero sabemos lo que significa en realidad. ¿Cuál es la naturaleza del alma? ¿Cuál es la relación con el cuerpo? El alma manifiesta la razón misma de nuestra existencia. Es la única parte de nuestro ser que refleja directamente nuestra conexión con Dios, nuestro creador. Mientras el cuerpo abarca aspectos materiales, el alma abarca lo espiritual. Sus necesidades físicas del cuerpo son inicialmente neutrales, pero nosotros, con nuestro trabajo espiritual, elevamos nuestra alma a través de ellos. El alma da energía y guía al cuerpo para hacer buenas obras y conectarse con lo divino. La llama de Dios en nuestro ser es el alma de Dios. Para ser una persona completa y sana, el cuerpo y el alma deben estar trabajando en armonía. El cuerpo y el alma, para cumplir la misión para la que fuimos puestos en la tierra, que es vivir una vida significativa, productiva y virtuosa, haciendo de este mundo físico un hogar cómodo para la espiritualidad y la divinidad. Cada uno de nosotros está cumpliendo su misión cuando ponemos a trabajar nuestras capacidades y nuestros talentos, donde quiera que miramos, donde quiera que hacemos. Donde quiera que nos movemos, debemos conectar cuerpo con cómo ver. Y está mucho más largo el tema, pero hasta aquí le dejamos por hoy. Quisiera, por favor, que abran todos sus micrófonos y en no más de un minuto, alguna haga un comentario respecto al tema en relación a su persona o solamente sobre él. Por favor. Tres personas mínimo. Quienes desean participar, abran su micrófono. Está muy difícil el tema, está muy fácil, está entendible,
Bueno,
tiene
voy,
sentido
Mora.
para ustedes. Adelante.
Sí,
Adelante.
algo que lo que me llevo, lo que quiero es potenciar es esta parte de que nosotros podemos hacer el cambio. Es difícil hacerlo, enfrentarnos a lo que tenemos que cambiar porque ya hay algo ahí que ya nos está incomodando y constantemente ya necesita algo que solucionemos. Pero
Así
es
es.
difícil dar ese paso de enfrentarnos a lo que en realidad sea incomodidad, sea lo que tenga que pasar, para que nosotros cambiemos ese modo de actuar y no quedarnos inmóvil o esperando un milagro, ¿no? Sino que
Así
en nuestra parte, hacer lo que nos corresponde. Gracias, Mora.
Así es. Algo te incomoda, mueve. ¿Sí? Encuéntrale significado. De esto vamos a hablar la siguiente sesión. Encuéntrale significado a cada paso, a cada día. ¿Sí? ¿Qué significado le encuentras a este día? Por ejemplo, no te duermas sin haber hecho una cosa de la cual te sientas satisfecha. No satisfecha en el sentido interpretado como mediocridad. Ay, sí, ya quedé conforme con esto. No, satisfecho que te hizo feliz. Satisfecho que te dio alegría. Yo agradezco profundamente estas sesiones, estos encuentros, porque a mí me proporcionan alegría, porque ustedes me brindan la oportunidad de crecer, de renovarme, de leer, de reconectarme con los temas de X o tal o cual diplomado, o de la maestría, o de la licenciatura, no lo sé, o de la Torah, que me hace falta siempre estarme conectando. Eso se los agradezco profundamente a ustedes, Kadosh Baruj Hu, a la señora Nagali, a todos los que, a todas las que hacen posible estos encuentros, porque ustedes, al mismo nivel que todas y que yo, o sea, estamos en el mismito plano, enriqueciéndonos unas de otras. ¿Sí? Aquí nadie es más, nadie es menos. Todas estamos aprendiendo de todas. Y eso es lo que hace valioso estos encuentros y yo los agradezco profundamente. Los jueves son un día que yo soy muy feliz por estos encuentros. ¿Sí? Gracias, señora Nagali, por su aportación. Tenemos que movernos. No es cómodo. Sal de tu zona de confort. Busquemos cómo vamos a llenar ese vacío existencial. Así sea de un día. Es válido estar relax un día, descansar y decir, hoy no tengo muchas cosas importantes que hacer. Y algo que nos recomienda otro experto, no recuerdo ahorita el nombre de un psicoterapeuta, escucha música porque la música alegra el alma. Pero si escuchas salmo, nutres el alma además de alegrar. Señora Alicia, está levantando su manita adelante. Y me gustaría escuchar a otras
Sí,
más,
Mora.
por favor.
Buenas
Brevemente,
tardes.
adelante.
No, disculpa porque entré tarde. Mora, y es que
No
lo que
se
pasa es
preocupe.
que me cayó en la hora de almuerzo y cuando me pongo a cocinar se me olvida cuando ya veo la hora y ya habían entrado. Me pasó como en la escuela. Me va a disculpar.
Sí, no se preocupe. Muchas
Pero
gracias.
a usted, mi comentario sería que sí, uno a veces está en su zona de confort y esto nos, bueno, a mí me pasó esta semana. Dado a eso, nos vamos, bueno, voy a entrar en un proyecto con un rabino donde nos va a ayudar a salir de esa, al menos a mí siento así, de esa zona de confort. Y para mí es muy importante, es vital el poder aprender, crecer y poder llegar a entender dónde estamos y valorar lo que recibimos, no solo de usted, de su hija, de la cual quiero mucho, de los rabinos que tenemos, y no crecer,
Sí.
porque estamos aquí no para quedarnos estancados, sino para avanzar. Así que
Así es,
muchas
muchas
gracias.
gracias. Gracias a usted por sus valiosas palabras, muchas gracias. Y eso es importante, darnos cuenta que necesitamos salir de la zona de confort y ver cómo, ahora, qué pasos tengo que dar. Señora Febe, por favor, si está bien.
Gracias, Mora, por la clase. Y cuando preguntó de dónde éramos, me hizo recordar cuando llegué a este país que sí fue un tiempo muy difícil que pasé. Fueron procesos diferentes que he estado pasando en mi vida, cuando mis hijos estaban creciendo, cuando ellos se fueron de la casa, cuando ya iban a estudiar en otra parte. También fue un proceso muy diferente. El tiempo aquí yo sola porque tengo dos hijos y también así. Mi hijo ya vive
Okay.
aparte, ya tiene su casa, mi hija sigue estudiando, pero sí son procesos que he estado llevando y pues sí cuestan, pero gracias a ustedes, a sus consejos, a los rabinos también, yo creo que eso me
Por
ha
supuesto.
hecho fortalecer y seguir adelante, que sé que son procesos que tengo que pasar y pues no soltar la toalla, seguir adelante y aprender cada día.
Así es, muy
Gracias.
bien, excelente. Me gustó eso de no soltar la toalla. No desistas. Hay un poema, a veces no se los comparto porque no son cosas de Torah, pero hay un poema muy bonito que se llama No desistas. ¿Sí? Es el secreto del éxito, no desistir. ¿Sí? Y la señora Nagali me recordó algo también. Yo entré en una crisis, no la crisis de los 40, solo de repente verme en el espejo y ver que ya tenía arrugas y ver que ya tenía canas. ¡Wow! Eso me pegó fuerte. Porque uno no se da cuenta del tiempo hasta que pasa uno después de los 40, porque cuando uno tiene 25, 30, 35, 40 incluso, uno no ve el paso del tiempo. Lo empezamos a ver después de los 40, 45, o sea, 42, 44, 45, ¡ah, caray! Ya hay flacidez aquí, ya hay flacidez acá, eso no lo tenía antes, ya subí tantos kilos, eso, ya no los puedo bajar, etcétera, etcétera. Sí entran en ciertas crisis, pero es cuando le tenemos que dar valor a los aspectos del alma, a los aspectos espirituales, porque no somos solo cuerpo con alma, somos alma con cuerpo. Y nuestros valores deben estar en los valores espirituales de la Torah, además de los valores humanos, de los valores que hemos estado trabajando precisamente, que todos van de la mano de la Torah, ¿sí? Entonces es importante que nos trabajemos coordinadamente, armoniosamente, que vimos la armonía alma y cuerpo, y nuestras demás dimensiones se van a nutrir por ende, por lógica, ¿sí? Y recordemos que nosotros, en nuestro ser, tenemos representadas las esferas, las dimensiones del árbol de la vida, de manera que en nosotros, ¿sí?, en nuestro árbol figurativo de nuestro cuerpo, tenemos intelecto, que es Jumá, tenemos iluminación, que es el que tenemos Binah, que es la conciencia moral, ¿sí? Tenemos el Gesed, que es el amor, tenemos el Dat, que es el conocimiento, ¿sí?, que también tiene que ver con nuestro sistema endocrino, tenemos Geburah, que es el poder, o la restricción, el autocontrol, Tiferet, que es la armonía, Netzach, que es el dominio sobre nuestros propios, nuestras propias, nuestra naturaleza humana. Tenemos el Kod, que es el reconocimiento y el agradecimiento. En el rezo decimos, reconocemos en Anahnu, reconocemos ante ti, que también se traduce como agradecemos ante ti, ¿sí? El Yesod, que aunque es el representante del pacto sagrado, también representa nuestra productividad, nuestra creatividad. A algunos nos gusta pintar y no sabemos dibujar, pero sí colorear y pintar algo ya dibujado, por ejemplo. Y nuestro mundo físico, nuestro mal, elevarlo, ¿sí? Elevarlo hasta el Keter, a través de esa línea que nos marca la ascensión de las esferas. Este lo trabajé cuando di hace ya creo que un año, año y medio, enfermedades del alma. Y bueno, también lo vamos a ver aquí, más adelante, como parte de este curso. Yo lo quería dar como aparte y hacer como un curso extra, pero no, lo vamos a ver aquí tarde o temprano. Muchas gracias por su presencia, por su atención, por su acompañamiento, por su escucha. Y yo les insisto en que tengan su cuaderno, en que tomen nota, en que repasen las sesiones, las clases, las charlas entre semana, para que ustedes se nutran día a día. Yo sé que son muchas las clases que toman, es todo un abanico de diversos temas, pero cuando trabajamos nuestro ser, es cuando estamos abiertos y receptivos a trabajar todas las otras áreas. Nutrimos el alma y el espíritu, pero también nutrimos nuestro interior. Que a Kadosh Baruj Hu me las bendiga grandemente.
Gracias amigos por acompañarnos hasta el final de este taller. Y bueno, los invitamos para dentro de 8 días para que sigamos escuchando la clase número 3. Y pues bueno, también los invitamos a que vayan, ahora sí que en su casa, que vayan haciendo los ejercicios que la mora Sophie nos pone durante la clase. Y pues bueno amigos, también los invitamos a que nos acompañen en los diferentes programas de Enlace Nuajida Radio. A las más al ratito estaremos compartiendo las invitaciones para que se unan a estos hermosos programas. Bueno amigos, nos escuchamos más al rato. Shalom, bendiciones para todos.